Los jueves, de 7 a 8 de la tarde, ven a vivir la música. En Vivir la Música escucharemos ópera, zarzuela y música culta de la forma más didáctica, explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Los jueves de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, Vivir la Música, un espacio para aprender y recordar, con Ángel Esteve. Ah, y si los jueves por la tarde de 7 a 8 no, repetimos el programa los domingos por la mañana de 9 a 10. No hay excusa, no te lo puedes perder.
Hola, buenas tardes. Programa número 53 de Vivir la Música, hoy 28 de septiembre de 2006. Por si alguna vez se repite este espacio y sepan los datos que damos, ¿a qué fecha corresponden? Estamos en Ripollet Radio 91.3. Pueden escucharlo también en ripollet.cat. El teléfono 93594-2164. En control está Jordi Puy. Decir que hoy es día de pleno municipal, lo que quiere decir que media horita estaremos hoy aquí en directo, pero quien escuche el programa el domingo, sí, de 9 a 10, sí que tendrá el domingo el espacio entero de una hora. Este programa número 53 y en este final de septiembre quiero recordar a un personaje, a un gran tenor, a Alfredo Kraus, que como saben falleció en 1999 en septiembre. Y digamos que Alfredo Kraus, que era hijo de un austriaco nacionalizado español y que había nacido en Las Palmas, en las Islas Canarias, el 24 de septiembre, septiembre también, 24 de septiembre de 1927. Empezó las clases de piano a los 4 años, estudió ingeniería industrial y poco después de graduarse, Kraus comenzó a concentrarse más y más en el canto, estudiándolo en Barcelona, Madrid y más tarde en Italia. Debutó en ópera interpretando el papel del duque de Mantua en el Rigoletto de Verdi y era en el Cairo, fue en enero de 1956. La Donna in mobile, que pertenece al Rigoletto, cuando se estrenó Rigoletto en 1851 en el Teatro de la Fenice en Venecia, hasta los gondoleros silbaban la pegadiza canzoneta y la ópera desde luego tuvo un éxito apoteósico que no ha decrecido hasta nuestros días. La escena de La Donna in mobile transcurre en una taberna siniestra. El duque de Mantua es un mujeriego impenitente. Ya en el primer acto declara que para él no hay diferencia entre una mujer y otra, o sea, que le gustan todas. Trató de seducir a la condesa Soprano, engañó vilmente a Gilda, la hija de Rigoletto, su fiel bufón, y ahora traiciona a esta con Magdalena, la tabernera, y tiene el valor de afirmar que la mujer es voluble, la donna in mobile, la mujer es voluble como una pluma al viento, cambia de palabra y de pensamiento, un amable, simpático rostro en la risa y en el llanto es siempre mentiroso. Es lo que hoy llaman algo del machismo. Escuchen La Donna in mobile y canta Alfredo Kraus.
Sempre inamabile, leggiadro viso, in bianco in riso, e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento, e di pensiero. E di pensiero
è sempre misero chi a lei s'affida, chi la confida, ma il cauto il cuore ormai non sente sì felice a pieno, chi su quel seno non gli va amore. La donna è mobile, mai più mai vento, muta d'accento e di pensiere, e di pensiere.
Ya ven, Alfredo Kraus, es increíble su voz. Pues Alfredo Kraus también, en 1956, ese mismo año que debutó en el Cairo con el Rigoletto, debutó en Madrid en el papel de Fernando de la zarzuela del género grande, Doña Francisquita, obra que estaba basada en La discreta enamorada de Lope de Vega, quien a su vez, como saben, tomó la idea del Decamerón de Boccaccio. O sea que aquí todo el mundo la idea la va... Siempre hay que... añadiendo, completándola o... Eso, completándola. Porque el mundo sigue y las ideas, pues, son también a veces bastante antiguas de dónde sacar el hilo. De Doña Francisquita, compuesta por el catalán de Collbató, Amadeo Vives, escuchen cómo canta Alfredo Kraus eso de por el humo se sabe dónde está el fuego.
Que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Si yo lograra de verdad para siempre dormir el alma. La imagen muerta por otra puerta llama la imagen que podría curarme el alma. Se me entra por los ojos y a veces sueño que ya la adoro. Cariño de mi alma recién nacido, la llama extingue. Ay, de aquel cariño vana ilusión. En amores no vale matarla ya. Las cenizas muertas queda la brasa. El amor
letarga con los desdenes y parece dormido pero no duerme. Hay quien logrará de verdad para siempre dormir el alma.
Alfredo Kraus, en Por el humo se sabe dónde está el fuego de la zarzuela Doña Francisquita. Kraus, en 1992, a la edad de 64 años, interpretó el papel de Nemorino del Elixir de Amore de Donizetti. Lo interpretó en Londres. Después ya empezó a hacer unas giras con haciendo canciones sueltas y todo, pero esta es la última, según los apuntes que tengo, la última ópera que representó. El Elixir de Amor es la música de Donizetti, como he dicho, se estrenó en el año 1832 en el Teatro Cannoviana de Milán, y la ópera está basada en el libro de Eugeni Scribe llamado Le Filtre. El libreto es de Felice Romani. En esta ópera, Gaetano Donizetti pone a Nemorino, que es un pobre inocente, bebe los vientos de Adina, que como todos en el pueblo también se ríen de él. El muchacho se deja embaucar por Dulcámara, un charlatán que le vende un falso elixir, ante cuyos efectos, le dice, no podrá resistirse ninguna mujer. El elixir no hará efecto hasta que Nemorino reciba una cuantiosa herencia que desde luego pone a todas las jóvenes casaderas del pueblo tras sus pasos, lo que es el dinero. Adina, súbitamente celosa, se da cuenta de que en realidad ama al chico. Este a solas canta la inmortal Furtiva Lágrima, emocionante fragmento que demuestra la pureza de sus sentimientos y que no es tan simple como todos creen. Quisiera yo con este fragmento, desde aquí, desde Ripoller Radio, tener un recuerdo para una persona que nos dejó la semana pasada, como es señor Ramón Miralles, y un recuerdo para toda su familia. Ramón Miralles, que era un gran conversador con el que he pasado ratos muy agradables por su gran cultura y sabiduría. Escuchen Una furtiva lágrima del Elixir de Amore. Canta Alfredo Kraus.
Che più cercando io mo.
Una furtiva lágrima y cantaba Alfredo Kraus. Vamos a romper ahora un poco el ritmo hablando de algunas anécdotas que pasaron también en cuestión del mundo de la ópera. Y es que el 2 de enero de 1958 en Roma, la gran soprano María Callas protagonizó un sonado escándalo. Ese día se inauguraba la temporada de ópera en la capital italiana y María Callas participaba en una producción de Norma, de Bellini. Una vez terminado el primer acto, la diva se negó a volver a escena. La causa, según ella, fue un resfriado que no le permitía continuar cantando, pero todo el mundo sabía que el abandono se debía a la hostilidad que el exigente público romano había manifestado hacia ella en el primer acto. El argumento: se trata de una sacerdotisa de la antigüedad pagana, Norma, de un pueblo bárbaro regido por druidas que lucha contra los romanos y hasta de un dios desconocido, Irminsul. Pero esta página, de la que vamos a escuchar el Casta Diva de la Norma de Berlín, y esta página, digo, es una de las más hermosas y emocionantes de la ópera. Es ante todo una oración, lo más parecido a un Ave María, en la que se pide a la diosa que calme la ira y extienda en la tierra la misma paz que reina en el cielo. Casta Diva de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, canta María Kalajeropoulos, conocida como María Callas.
Thank you.
Al señor José María Moore le encanta el adagio de Albinoni, y al vamos, el adagio de Tommaso Albinoni es sin duda uno de los más conocidos del repertorio, pero paradójicamente se debe poco a su autor, ya que se trata de una reconstrucción hecha a mediados del presente siglo por el musicólogo Giarzotto. Lo hizo a partir de unos fragmentos violinísticos y de un bajo cifrado que con seguridad formaba parte de un concierto que no ha llegado hasta nosotros. No debe sorprendernos, pues, que este adagio de elegante melodía y figuraciones violinísticas que le acercan a un sentimiento propio del romanticismo jamás forme parte del repertorio de las orquestas historicistas. Y es que, por cuanto no se trata de una obra auténtica, por esto no forma parte de estas orquestas. Sin embargo, la contribución de Giasotto ha permitido que Albinoni sea universalmente conocido. Escuchen el adagio de Albinoni.
Thank you.
Han escuchado el adagio reconstruido por Jasotto a partir de unos fragmentos de Albinoni. Entérense ahora de algo que le ocurrió a Caruso. En cierta ocasión, el tenor Enrico Caruso acudió a una oficina de correos a fin de cobrar una sustanciosa cantidad de dinero procedente de un giro postal. Caruso no llevaba encima ningún documento con el que identificarse y el funcionario se negaba a pagarle y, decidido a cobrar, no dudó en entonar el aria de la ópera tosca de Puccini, Recóndita Armonía, de modo que el cajero no lo dudó, pagó a Caruso de inmediato. El Recóndita Armonía es de Tosca y Tosca se estrenó el 14 de enero de 1900 en el Teatro Costanzi de Roma. La música es de Puccini y el libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, que basaron el drama en el homónimo francés Victorien Sardou. Otra anécdota de esta obra es que tuvieron que rectificar ligeramente el final. En él, Tosca se lanza desde el Castello de Sant'Angelo al río Tíber, y menudo salto que tenía que dar. Entonces esto lo modificaron porque la distancia era sublime, y en la obra pusieron al final que Tosca se lanzaba al vacío. Quedaba más fino. Escuchen Recóndita Armonía y cantada precisamente por Enrico Caruso. Pasaremos a unas obras, unas zarzuelas que se estrenaron en el mes de septiembre. Una de ellas fue El cantante enmascarado. Es una zarzuela en dos actos, la música es de Fernando Díaz Giles y se estrenó en el Teatro Nuevo de Barcelona el 14 de septiembre de 1934. De ella escucharemos el brindis cantado por Marcos Redondo, precisamente de una grabación hecha también en Barcelona el año del estreno, o sea, en 1934.
La vida entera la brindamos a una mujer. Y tras sus labios siempre vamos para beber, para beber.
Su cariño no se emborracha, su cariño es licor seductor, es la boca de una muchacha, una copa como no la hay mejor. Y en ella la vida pretende engañarnos con una mentira promesa de amor para ilusionarnos con una pasión fingida. Oh, brindando los hombres va, quimeras del porvenir que nadie nunca conseguirá, pues son mentiras que hacen reír. Brindando la copa al tal. Riendo y cantando, nuestro pecho va gastando del corazón la pura emoción, brindando placeres y bellas mujeres la vida engañó. Hay en el vaso alguna gota que sabe ayer, mas sin embargo no la nota. ¿Quién bebe en él? ¿Quién bebe en él? Con las otras faltan mezcladas, que no es fácil encontrar su sabor. Y esas gotas atibaradas dan al vino un encanto mayor, que toda bebida será más sabrosa si lleva escondida en ella amargor. Por eso la vida presume de caprichosa. Dando los hombres va, quimeras del porvenir que nadie nunca conseguirá, pues son mentiras que hacen reír. ¡Ah! Brindando la copa al tal. Nuestro pecho va gastando del corazón la pura emoción, brindando placeres y bellas mujeres la vida engañó. La vida engañó.
Otra zarzuela que se estrenó en el mes de septiembre fue Marina, y se estrenó en el Teatro Circo de Madrid. Era 1855. Unos 15 años más tarde, después se estrenó en el Teatro Real, pero ya como ópera. Cuando era zarzuela, a expensas, porque habían Angelina Ortolani y el tenor Tamberlik, le pidieron a Emilio Arrieta que a ver por qué no lo arreglaban aquello y hacían ópera. Y Marina, desde entonces, se convirtió en ópera. La acción de esta ópera transcurre en Lloret de Mar. A la voz de Marina, quien aguarda en la playa la llegada de Jorge, este se crió con ella y ambos se consideran hermanos, aunque se aman en secreto, y toda esta historia algún día se la contaré. La primera intervención en Marina es la intervención del tenor, es el célebre Costas Las de Levante, Playa Las de Lloret. Durante el franquismo, cuando no estaban bien visto las exaltaciones catalanistas, se cambió la letra y en vez de Playas Las de Lloret se decía Playas Las que Lloré, o Playas Las que Soñé. Escuchemos la salida de Jorge y canta Alfredo Kraus.
Another extingue el culto, si en el alma vive oculto, con la ausencia crece más, con la ausencia crece más. Es un fuego que no amengua la distancia más que un fanal. Fanal que el mar azota, sin matar su luz jamás, sin matar su luz jamás, sin matar su luz jamás.
Este Costa de Levante, cantado por Alfredo Kraus, pasamos también, seguimos con Marina, entrando en el principio del segundo acto. Es el coro de marineros que van a escuchar, interpretado por la agrupación coral Mayerit, dirigida por Jesús Aguirre. La Orquesta Sinfónica de Madrid dirige José Olmedo. Y vamos a la última pieza de este programa número 53 de Vivir la Música. Pondremos a, y hablaremos de Pablo, de Martín Melitón, de Sarasate y Navascués, o sea, Pablo Sarasate. Era hijo de un músico militar, nació en Pamplona el 10 de marzo de 1844, murió en Biarritz, Francia, el 20 de septiembre de 1908. Comenzó a estudiar violín cuando tenía 5 años. A los 8 dio su primer concierto en La Coruña. A los 12, gracias a la reina Isabel II, fue a París a estudiar violín, solfa y armonía, y allí estuvo durante 3 años. Fue aclamado como sucesor de Paganini. Varios compositores escribieron para él: Lalo, Max Bruch, Saint-Saëns, Antoni Dvořák, y de sus obras destacan aires bohemios y danzas españolas, de la que vamos a escuchar El Zapateado. Pero antes, decirle que el próximo programa, el próximo jueves, estarán aquí en directo los señores de Aragón para hablar de lo de la Virgen del Pilar, pero daremos también una zarzuela completa, y será la zarzuela de Gigantes y Cabezudos. Vamos a escuchar, como decía, para el final de este programa, El Zapateado, compuesto por Sarasate e interpretado con el violín, también del propio Sarasate, por un señor del Líbano llamado Ara Malikian. En control ha estado Jordi Puy. Sean felices, que cuesta lo mismo y que está a su alrededor. A lo mejor alguno lo agradece más.